Gracias. Buenas noches de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros en nombre del Foro España Hoy y del Foro Arbil. Asistimos hoy o asistiremos a la proyección de una película que no es una película cualquiera, es una película muy especial, una proyección muy especial. Una proyección sobre el dolor que provoca el terror de ETA. Cuando pensamos en el terrorismo, en las víctimas, tal vez cada uno identifica una situación especial y concreta. Permitidme brevemente que os haga partícipes de cuál es mi memoria respecto de las víctimas del terrorismo. Yo pienso, recuerdo en un hombre que se enamoró de una mujer que residía en el País Vasco y por amor marchó a vivir a un pueblecito para convivir con esa persona y montó un pequeño negocio de caramelos, de golosinas, de lo que nuestros hijos dicen una tienda de chucherías, para estar con ella. Pero también decidió incorporarse como concejal de ese pequeño pueblo en el Partido Popular, y fue concejal del Partido Popular, como podría haber sido tal vez del Partido Socialista. Bien, estaba con la mujer que quería, servía a su pueblo, y ETA dijo que aquello no podía continuar. Y lo mató cierto día en su tienda de caramelos, entre los dulces y las golosinas. Aquella muerte, para mí, yo creo que es lo que significa ETA. ETA es la muerte del amor. La muerte del amor a la libertad, a la convivencia. La muerte del amor a España. Ese es el resumen de lo que yo creo que la proyección nos va a trasladar. La idea de la muerte, la idea del amor, la idea de la convivencia, la idea de la libertad. ¿Por qué no la idea de España también? En estos momentos que todos vivimos a través de los medios o a través de los comentarios o a través de las organizaciones a que pertenezcamos, tan difíciles, tan especiales, en la lucha contra el terrorismo, tal vez alguien piense, ¿hay lucha contra el terrorismo todavía? En estos momentos se hace necesario rendir este pequeño homenaje a las víctimas de la muerte que significa ETA. Las víctimas a las que debemos de rendir ese tributo de admiración, de respeto y de apoyo, porque son ellos los principales destinatarios de esa violencia terrorista. Y para ellos, para sus asesinos, el castigo y nuestro desprecio. Gracias.
Buenas
ahora,
noches.
Perdona, un segundo, disculpadme. Es que quería, antes de darle la palabra a Roberto, es justo reconocer, y lo quiero hacer, el gran esfuerzo que ha hecho Roberto Poch para que estemos hoy aquí. Yo quería decírtelo personalmente.
Gracias.
Y ahora adelante con tu intervención.
Gracias. Agradecer a la Universidad Abad Oliva sobre, bueno, que nos haya facilitado todos los medios para poder hacer y pues a poner en práctica esta predicción que, bueno, entiendo, y luego la colaboración y también la disposición de Iñaki Arteta a colaborar con la difusión de su película. Entiendo que Iñaki Arteta es una persona muy comprometida con las víctimas y con la memoria de las víctimas. De hecho, es autor, director y realizador de varias películas de contenido sensible para cuantos creemos que la libertad y el derecho a la vida está por encima de muchas otras cosas. Ese compromiso pues le ha llevado a ser realizador de la película Voces sin libertad, una biografía de Agustín Ibarrola, otra película, un largometraje documental, Olvidados, y ahora el que presentamos aquí, 13 entre 1000. Iñaki se caracteriza pues por eso, es una persona muy comprometida a defender los valores, sobre todo de la libertad y de la vida, y que sea reconocido así. Es miembro fundador de la Fundación para la Libertad y miembro de Foro Dermoa. Insisto, que es una persona muy combativa y que sepamos todos, y después de ver la película comprenderemos la situación que se vive en ese trozo de España cuya problemática pues es especial, y es de agradecer que iniciativas como Iñaki nos hagan revolver nuestras conciencias. Presento a Iñaki, que quiere dar unas palabras.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Roberto, al Foro de España y a la Universidad por darme la oportunidad de estar aquí, y gracias a ustedes por emplear esta parte de su tiempo en estar aquí y en ver el trabajo que van a ver a continuación. A mí me hace mucha ilusión estar, aunque sea un minuto, delante de ustedes antes de que vean la película, porque sé que la película les va a transformar un poco, ¿no? Eso aparentemente es la intención de cualquier autor, ¿no? Transmitir un mensaje que altere un poquito la sensibilidad o la cultura de los espectadores. Pero yo sé que con esta película y a ustedes, que ya solo por venir sé que tienen esa sensibilidad, pues les va a aportar algo emocional, algo importante de ámbito emocional, ¿no? Y nada más, van a entender la película muy bien, no hace falta que les explique nada, ¿no? Me he dedicado únicamente a hacer de transmisor entre las personas que he entrevistado y ustedes, ¿no? Para que puedan empatizar con la tragedia, con el sufrimiento, con las experiencias vitales de todas estas personas que, bueno, que con el tiempo hemos conocido a través de la prensa y los periódicos, pero que eran algo más, ¿no? Eran personas como nosotros, bueno, somos, en el fondo creo que somos nosotros, ¿no? Si uno acaba, aunque sea por un rato, identificándose con estas personas, yo creo que acaba de entender lo que han vivido y lo que está detrás de esta película, que es el ejercicio violento motivado por una ideología totalitaria, ¿no? Nada más, luego me presto a charlar un rato con ustedes cuando vean la película. Muchas gracias.
Bueno, tal como está programado, nos gustaría pues que se estableciera un coloquio y que sometiéramos a Iñaki pues las inquietudes que nos han surgido a la vista de la película, ¿no? Bueno, pues el turno está abierto. Si os parece, establecemos que yo daré la palabra a las personas que así lo soliciten levantando la mano. Ahora vienen las señoritas con el micrófono. Hay un señor aquí, a la izquierda.
Como decís, joder, Iñaki, esto es roturo, a ver, gracias por tu valentía. Hay que tener huevos para esta película. Muy bien, fantástico. A ver, tengo todavía un nudo en la garganta, como imagino casi todos los que estamos aquí. Aquí también hemos tenido historias como las que narras, crueles, y no solamente asesinatos de ETA. Hay Yo recuerdo pues a los Viola y a Bulto, que han sido olvidados completamente. Hace poco había una película en nuestra querida televisión pública que trataba de Terra Lliura y no se hizo ninguna mención. Y es que ni se mencionaba el crimen del matrimonio Viola y Bulto. Viola, su hijo tenía una... Es que me he acordado de esto viendo la película también. Su hijo tenía una melena hace años, pues bueno, no tan espectacular como la que tenía entonces, pero era fantástica. En menos de un año su pelo se volvió blanco y murió hace poco de una depresión. No pudo superarlo nunca que yo. Pero en fin, para animarte, creo que cada vez somos más los que creemos que los derechos, los sujetos de los derechos somos las personas y no las piedras ni los territorios, que nuestros derechos están consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos, y acabo, pero sí quiero decirlo, que nadie tiene que interpretarnos, son nuestros y ya está. En fin, la pregunta, al final de la película hay como un halo de esperanza. Pero esta película la hiciste hace más de un año. En este año han pasado muchas cosas. ¿Cómo crees que está esta esperanza que planteabas? ¿Cómo la vives tú hoy, esta esperanza que planteabas al final de la película? Gracias. Y olé tus huevos.
Gracias. Bueno, realmente plantear el final de la película fue un problema para mí, ¿no? Es decir, yo tenía una serie de testimonios, tenía cuatro testimonios más que grabamos y que no nos cabían en el metraje, porque se trataba también de hacer una película de hora y media, no una cosa excesivamente densa. Quería hacer algo que fuera... vamos a llamarlo comercial, es decir, que alguien pudiera soportar durante hora y media, no pasarme de esa medida. Entonces, tenía los testimonios, los 13 testimonios, y durante un tiempo me dediqué a pensar cómo acababa la película, ¿no? Y en ese tiempo, que fue un poco largo porque tampoco teníamos dinero para acabar la película, pues surgió algo que no me esperaba, que es el homenaje en enero a la familia Ulayar en Navarra, cuando se cumplía 25 años del asesinato de su padre, ¿no? De Jesús Ulayar. Bueno, y fui a grabarlo, ¿no? Y vi, me encontré con aquella manifestación espontánea. No de gente del pueblo, todo hay que decirlo, sino de grupos cívicos que se acercaron a Echarri a mostrar la solidaridad con aquella familia que durante años, con toda la historia que han vivido, como habéis oído, pues han vivido unas situaciones increíbles, ¿no? Y lamentables, claro. Y cuando grabé aquello, pues tuve la sensación de que, bueno, pues aquello era el final de la película. Es decir, estamos viendo una serie de historias trágicas que no tienen resolución ni al día de hoy, ¿no? Puesto que el terrorismo sigue, su presencia está ahí entre nosotros, ¿no? Todavía. Pero me parecía que la clave de las aspiraciones de las víctimas está en ese, al menos, en ese calor que pueden sentir de sus conciudadanos, ¿no? Porque en definitiva es una de las reclamaciones con las que me he encontrado de manera común en todas las familias, ¿no? Que bueno, luego encima de lo que les ocurre no sienten ni el calor de sus vecinos, ¿no? Y más si viven en el País Vasco, ¿no? En el resto de España también les ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces me permití una licencia, la única licencia poética de la película es esa, es decir, acaba la película de una manera esperanzadora, pero aún sigue existiendo el terrorismo, ¿no? Y claro, tengo que decirles algo que no saben ustedes, ¿no?, viendo la película, pero que ya que me lo preguntas es importante que lo diga. Y es que una semana después, esa casa con cuya fachada fue pintada con las manos blancas y tal, otra vez fue pintada con Gora Eta y los contenedores volvieron a su sitio. Claro, y la familia me dijo, oye, ¿por qué no vienes a grabarlo? Porque es que fíjate lo que ha pasado, o sea, claro, y estaba pensando, no podemos acabar esta película así. Es decir, ha pasado todo esto, hay un homenaje en el pueblo y vuelven otra vez los fanáticos, amigos de los asesinos, a poner otra vez sus pintadas amenazantes y tal y cual. No sé, me parecía que, vale, pues la realidad, efectivamente, en la realidad que vivimos existe el terrorismo y no tiene vía de solución momentánea, pero yo pensaba que, bueno, pues la esperanza puede ser el mensaje que puedo transmitir al espectador después de asimilar tantas tragedias, pues debería ser algo esperanzador, ¿no? Yo creo que es una licencia que me permití, que no me parece excesiva, puesto que yo creo que en el fondo es lo que al final las personas que salen en la película les piden a todos ustedes, ¿no? Que estén cerca, que se acerquen un poquito más, ¿no?, después de verla, ¿no?
Con el fin de hacer un coloquio pues más ágil, les rogaría que a ver si las preguntas pueden ser lo más concisas. Iñaki, tú también aplícate el asunto, bueno, también, por favor.
Bueno, para un día que vengo, no sé, ya, perdón.
Bueno, yo felicitarte, ya te felicité el día que se estrenó en Barcelona, pero yo quisiera dar una vuelta de tuerca a esta película, porque el sufrimiento de las víctimas no acaba aquí. Yo voy a contar muy brevemente, como me has pedido, solo tres anécdotas vividas directamente en la Audiencia Nacional. Juicio por el atentado de Vic, Juan José Zubieta Zubeldia, cuando le preguntamos en la fase de instrucción y le demostramos que tenía que estar viendo a los niños jugando, entre ellos la niña que sale en tu película, Zubieta contestó que ese era un factor de riesgo que no tuvieron por qué considerar. Cuando acabó el juicio y tomó la última palabra después de estar riéndose de las víctimas, amenazándonos a los abogados de las víctimas, al tomar la palabra dijo que la culpa de la muerte de esos niños la tenían los changurras, es decir, los guardias civiles, que utilizaban cobardemente a sus hijos como escudos para protegerse de los posibles atentados. Es una anécdota. La otra sucedió en el juicio de Santo Santa María, mozo de escuadra asesinado por ETA. Los terroristas también estuvieron, pues como siempre, riéndose, saludando a sus familiares, pasando absolutamente de todo. Al terminar el juicio, el sector del público que ocupaban los amigos de los miembros de ETA que habían asesinado a Santo Santa María, Santo Santa María fue asesinado, formaba parte de un cordón policial y una parte de la bomba se dirigió hacia él, le dio en la cabeza y murió. Se dirigieron al padre de Santo Santa María, que también se llama Santo Santa María, una de las chicas que estaba arropando a los etarras, para decirle: tu hijo estaba a 107 metros, pero lo cazamos. La tercera anécdota fue con motivo del juicio por el comandante Anguera, por la muerte del atentado del comandante Anguera. El chofer del comandante Anguera era un soldado que apenas sabía hablar castellano, destinado haciendo el servicio militar. Este chico, cuando se produjeron los disparos, salió pistola en mano y los terroristas le pegaron dos tiros. Quedó herido, pero salvó la vida. Llegó el día del juicio, y el día del juicio, el primer juicio suspendió. Para ir allí tuvimos que pagar el billete de bolsillo entre diferentes víctimas del terrorismo. Para la segunda suspensión exactamente lo mismo. Las dos veces fue acompañado por su padre en el Talgo, porque no teníamos billete para el puente aéreo, ni para aviones. Llegamos el tercer día al juicio, y al iniciarse el juicio, el padre me dijo, dice, mire, dice, es que no me dejan entrar en la sala. Digo, no, perdón, usted se equivoca. Quien no puede entrar en la sala es su hijo, que es testigo. Dice, no, es que no me dejan entrar en la sala porque la sala está ocupada todo por miembros de Ribatasuna. Ese hombre vivió durante el juicio rodeado, el que testificaba a su hijo, estaba rodeado por cuatro policías y él puesto en medio, teniendo que aguantar los insultos de los etarras. Es decir, que tu película es espléndida. Yo te felicito, pero lo que me gustaría que supierais todos es que el dolor de las víctimas se sigue repitiendo y que se repite continuamente, y que esos son momentos de lo que los psicólogos llaman una doble victimización. Te pido perdón si me he alargado un poco. No hay ninguna pregunta, solo un abrazo y gracias.
¿Algún comentario del público? Jorge y Alberto después. Espera, Jorge, mejor coge el micrófono, gracias.
No voy a hacer ninguna exposición de mis ideas sobre el separatismo. Se habla mucho de terrorismo, pero no se le quiere añadir el concepto separatista.
Levanta la voz, por favor.
Pues simplemente, eso repito, que no voy a hacer ninguna valoración personal sobre esta cuestión. La pregunta es, ¿qué criterio seguiste para coger a estos 13? ¿Puramente estético, digo, desde el punto de vista del cine, o porque los 997 o 987 no querían, tenían miedo? ¿Cuál fue el criterio que te llevó a escoger a esos 13 que... Quizá yo he hecho a faltar algún miembro del ejército, que se habla así colateralmente, pero creo que son todas las víctimas muy bien identificadas. Demasiado político, quizá.
¿Cómo? ¿Lo último?
Demasiado político, digo, quizá.
Pues el criterio, bien, entre lo que quisimos y lo que pudimos, ¿no? Es decir... En nuestro planteamiento inicial había una serie de casos que conocíamos por el estudio de la hemeroteca y tal, y sobre todo queríamos centrarlo los casos en los años 80, que fueron los años más sangrientos, más crueles del terrorismo, ¿no? Pero bueno, entre lo que quisimos y lo que pudimos, pues está un camino que recorrimos a base de hablar con decenas de familias que, bueno, pues por ejemplo las que viven en el País Vasco ya entienden todos ustedes que tienen muchos impedimentos al día de hoy de poder contar su experiencia en público. Eso da la medida de cómo se vive allí, ¿no? O gente que no quería rememorar esa experiencia de su vida también, y en fin, entonces fuimos confeccionando una lista en la que pretendíamos que hubiera casos, pues hay de policías, quizás faltaba un militar, bueno, faltarán más cosas seguramente, claro, eran 13 y es hora y media, ¿no? En fin, los policías, guardias civiles, los cuerpos más castigados, los niños, en fin, o sea, que hubiera un panorama, una vista panorámica del mundo de las víctimas, y luego también buscamos, o sea, no quisimos incluir víctimas conocidas, que también algunas he incluido en alguna película anterior mía, ¿no? Yo qué sé, Miguel Ángel Blanco o tal. Es decir, casos que fueran menos... Buscamos casos que no fueran conocidos, incluso el matrimonio de Burgos que dice que jamás le habían hecho una entrevista, es el caso de alguna otra familia también, ¿no? Pues para darle la dimensión todavía... que para nosotros era más interesante de personas anónimas, ¿no? Con las que todavía nos podemos identificar más porque su sufrimiento lo han vivido de una manera más íntima y más desconocida para la población, ¿no?
Alberto.
Hola, bueno, para ser breve, en primer lugar, pues, bueno, ole tus huevos. Luego, segundo, un comentario. Hay una frase que para mí resume toda la película, que la dice un usuario civil. Dice que la persona solo muere cuando se la olvida. Están intentando matarlos a todos otra vez, y gracias a tu película, y bueno, a nosotros, si somos capaces de seguir el ejemplo, no los volverán a matar por segunda vez. Y luego una pregunta que me inquieta. El colectivo que hay de actores, actrices y demás palmeros del gobierno, en tu entorno, esto que, ¿cómo cala esto? ¿Qué te comentan? ¿Cuál es el ambiente que hay cuando los de tu entorno, directores y demás actores y actrices, están con alguien que en su mismo trabajo, en su misma profesión, toma de una manera valiente este tema sin la despreocupación que parece que les afecta a otros? Eso es todo, gracias.
Pues respecto al primer comentario, al de los huevos, que me da un poco apuro, yo solo comentaba, y lo comentaba con Roberto y unos amigos comiendo, que no es tanto una cuestión de valentía como un ejercicio de honestidad que quiere hacer uno cuando, bueno, en fin, le da uno, no sé, yo creo que me han tocado vivir en un sitio muy complicado, en el que sean situaciones límite, se han dado muy cerca de mí, ¿no? Y bueno, pues uno toma postura, mirar para otro lado o mirar de frente, ¿no? Bueno, pues yo he mirado de frente, simplemente no es una cuestión de valentía, ¿no? Y eso enlaza con lo último que decías de mis compañeros de profesión. No es una cuestión de valentía, de que tengan miedo a que le queme la casa un tío que es director de cine de Madrid, que ha hecho 25 películas de problemas sociales y nunca jamás se ha acercado al problema del terrorismo. No es por miedo. Yo, un director como tantos directores, si uno mira el anuario de las películas que se han hecho en España en los últimos 30 años, pues la ausencia total, prácticamente total, de películas que tratan el tema del terrorismo desde el punto de vista de las víctimas, pues es una cosa alarmante, ¿no? Es decir, se producen 140 películas al año, ¿no? Entonces, bueno, la gente del cine ha hecho lo que ha hecho la mayoría de la sociedad, mirar para otro lado, porque es más cómodo. Y ya no es cuestión de que te vayan a quemar la casa, porque vives muy lejos, no tienes ese riesgo, sino porque es una cuestión de ser fiel a lo que estás viendo y asumir una serie de incomodidades, ¿no? Es más fácil hablar de los parados o de historias de amor, para mí también. Es decir, que en el principio de cualquier obra cinematográfica o literaria está la decisión de un tío, normalmente está solo, y elige entre las cosas que le vienen a la cabeza, pues hacer unas u otras. Yo no sé cuándo decidí hacer mi primera película comprometida, no sé dónde estaba, no me acuerdo. Pero estaría solo y el deseo de hacer algo que tuviera que ver con la realidad, algo que me estaba indignando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Por el silencio que implica el acercamiento a los que sufren a cuenta del terrorismo, bueno, pues decidí hacerlo. Eso en vez de hacer pues películas de amor o de risas, que también me pueden apetecer, o de acción y tal y cual, ¿no? Entonces, quiero decir, ese ejercicio de libertad que hice yo y que por otra parte me encantó, ¿no? Ejercer la libertad, pues entraña unos problemas que la mayoría de la gente pues no quiere asumir. Pero hablo de la gente del cine como los ciudadanos de a pie. Todos estamos hechos de la misma manera, ¿no? Entonces, claro, uno se encuentra con situaciones, pues bueno, esas manifestaciones de la gente de mi gremio, pues un tanto patéticas, ¿no? De esta cosa del diálogo y tal y cual, que, pues, en fin, ellos no es más lo que no dicen o lo que no han hecho que lo que han hecho por el terrorismo, ¿no? Y luego hay otra cuestión, ¿no? Lo que decías del olvido. Efectivamente, yo creo que la clave en la aspiración que puedo tener yo con este tipo de trabajos y otros que estoy haciendo es la memoria, ¿no? La memoria como acto de amor, que decía Juan Luis antes, ¿no? Es decir, ETA mata el amor, ¿no? Pero no mata la memoria. Y la memoria al final es un acto de amor, es decir, la presencia que tiene no solo los familiares, sino la gente solidaria, ¿no? De en su memoria de esta gente que ha muerto de una manera absolutamente injusta, pues hace que, por una parte, nos sintamos mejores recordándoles, y por otra parte, que aportemos a la historia de elementos, de elementos sólidos, para que nadie pueda decir que esto no existió. Es decir, el holocausto, sabemos del holocausto por los documentales que hemos visto, por las fotografías que vimos, que hemos visto de los primeros presos liberados en los campos de concentración, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de nuestra memoria y es lo que nos parece real, de algo que, bueno, nos pueden decir que, bueno, no fue para tanto y tal y cual, ¿no? Con el caso vasco, que al final, pues mira, ha habido 1000 muertos y un montón de ciudadanos que más o menos han estado presos y no perseguidos, o que les han hecho una puñeta, pues bueno, igual dentro de 10 años nos pueden decir, incluso a mí mismo que vivo allí, que bueno, pues tampoco fue para tanto. Es decir, bueno, pues dejemos a los presos salir, en fin, no sé, que no se acuerde nadie, ¿no? Y jolín, yo creo que cualquier cosa, cualquier aportación que se pueda hacer a la memoria, no solo de las personas, sino de lo que está ocurriendo, pues es fundamental. Es fundamental. Y bueno, yo en eso estoy, vamos.
Quería comentar. Quería comentaros que tanto Foro Arbil como Foro España Hoy entendemos que era necesario que viésemos esta película para darnos cuenta del problema. Conocemos el problema, lo que pasa es que con esta película nos aporta un punto de matiz importante, ¿no? Me vais a permitir la licencia, amigos, pero una forma de no mirar hacia otro lado es comprar el DVD que tenemos en la mesa de la entrada, para que contribuir a que este material se conozca. Creo que somos unos privilegiados y en ese sentido no mueve a nosotros, a los organizadores, ningún fin comercial, sino es la transmisión de unos valores que Iñaki está dando su vida por ello, ¿no? ¿Queréis hacer algún comentario?
Gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer, de no hacer que sea el olvido lo que ha ocurrido en estos años. Mi pregunta va relacionada justamente con esto. Yo desconozco el mundo del cine y no sé si has intentado o te han impedido una distribución de la película o una proyección en salas, porque al final aquí, sin minusvalorar el foro y la agradecer a los foros y a la Abad Oliva esta oportunidad, somos muy pocos y la mayoría de la gente, después de los atentados, pues todo el mundo lo siente y lo sufre y ya está, y solo con documentos así es donde nos damos realmente cuenta de la magnitud, de la brutalidad de todo esto. Quería saber si esos pasos se han podido dar o han sido impedidos. Gracias.
Pues sí, no he tenido ningún problema especial para distribuirla. Simplemente que no interesa demasiado. Puede parecer un problema ya, ¿no? Pero yo creo que tuvimos una pequeña subvención del gobierno vasco, como habéis visto en los logotipos. Bien, Televisión Española no la compró. Nos ha costado mucho buscar la financiación, pero es que no me puedo quejar, chico, porque podría estar bien, ¿no?, que me quejara. Joder, no me fastidia. Muchas veces parece que hombre, hemos empleado mucho tiempo en buscar dinero y todo esto, pero luego, bueno, yo me empeñé personalmente en que se estrenara en las 3 provincias vascas y en Navarra, y se estrenó y no pasó absolutamente nada. Fue muy poca gente, pero no pasó nada, ¿no? Yo creo que es el miedo previo que puedes tener a exhibir una cosa de estas es superior a los resultados, ¿no?, negativos. Porque también hay mucha gente, pues como vosotros de aquí, que joder, quiere ver estas cosas. En Bilbao fue mucha gente al cine. A ver, una sala pequeña, ¿no? Pero fue mucha gente al cine. Y en todas las sesiones yo recibí un SMS diciéndome que habían aplaudido al final de la sesión la gente, ¿no? O sea, que decir que eso no se hace en los cines comerciales, ¿no? Y eso pues está bien. O sea, somos pocos, es cierto que somos pocos, el público de este tipo de productos, pero joder, pero bien, en ese sentido me siento satisfecho. Me hubiera gustado que hubieran ido la mitad de los que fueron a ver la pelota vasca, por ejemplo, pero las cosas son así, ¿no?
Gracias por la película. Yo la había visto en el cine Aribau. Estuvimos 3 personas, hará un año largo, cuando se proyectó en Barcelona. Por lo menos hoy me siento más acompañada. Lo que quiero decir es que la frase, quizás sea una tontería, pero la frase lapidaria de Martin Luther King al final, el silencio de los buenos, a mí me lleva a pensar no solo en el silencio en este momento, sino en la connivencia de los ingenuos, porque yo ya no les quiero llamar buenos. Entonces, hay una frase de uno que dice, a veces he pensado, ¿por qué no me vuelvo contra lo que me han hecho? Pero es que yo no soy un asesino. Recordemos que son asesinos, que no son personas que piden derechos, que no tienen ningún derecho a pedir matando nada. Y por lo tanto hay convivencias en este momento, y hablo concretamente en Cataluña, y de muchas personas que cierro los ojos para no ver, que quizá lo que me gustaría es que nuestro compromiso fuera todos el día 3 en Madrid. Gracias.
Si me hacen luego si me van haciendo una señal solicitando palabra, mejor, por antelación. Gracias.
Bien, yo felicitar al director. Creo que es agradable ver estas cosas, lo digo en un tono de agradable, pero es una palabra que también teníamos que usar hoy.
Sergio, póngase aquí mejor, porque si no se acopla el micrófono, y acérqueselo a otro, por favor.
Yo, una vez vista la película, tendría que hacer alguna consideración. O sea, se habla de maldad, de bondad, de víctimas, de odio, de promesas, de perdón, de no olvidar. Yo me he hecho un pequeño lío. He visto unas manifestaciones hace poco, y como no estoy de acuerdo ya con las elecciones, porque había un 40% de absentismo, ya no estoy de acuerdo con lo que ha pasado en la calle. Todo el mundo, lo que sí creo que ha recibido este mensaje. Y ahora tendríamos, ya que incluso hay políticos aquí, que lograr que mucha gente que ni participó en lo de Irak, que no, ni participó en otro tipo de manifestación, se empezaran a manifestar como sociedad civil, cosa que no se hace, cosa que dice perfectamente Lutero King, ¿no? Que hay una mansedumbre, hay una quietud, y entonces, claro, tienen que haber 3 asistentes a la película, vamos mal. O sea, como vamos mal, funcionaremos mal. Pero la mejor ayuda para esta gente, porque además nos puede pasar a todos, y hoy creo que está muy comprometida la sociedad catalana con una serie de cosas, hay que desenmascarar una serie de comportamientos. Y yo invitaría a que tanto esta manifestación del día 3 como las que sucedan sean un poco más de Lutero King, un poco más abiertas. España necesita un movimiento de arriba abajo, y esta película puede ayudar, y por tanto el mensaje de esta película tengo que felicitar, porque la maldad y la bondad, yo me he hecho al final un lío, y suerte que ha salido Setién un poco trasquilado, ¿no? Porque claro, confiamos en la Iglesia, pero confiamos mejor en Dios, ¿no? Que la Iglesia no acaba de hacer el peso, ¿no? Por lo tanto, que se tiene, se la tenga que escuchar, es lo que yo también aprovecharía para decir. Pero no esto, porque yo tengo mucho respeto a la Iglesia, afortunadamente. Pero como esto, las demás cosas están todas cambiadas para mí. Y ya tengo bastantes años, ¿eh? Muchas gracias, nada más.
Gracias.
Daremos la última palabra, porque va pasando el tiempo. Breve, por favor.
Buenas noches. Yo quisiera plantearle dos preguntas. La primera es si entre todas las entrevistas que ha realizado ha habido algún síntoma de que alguno tuviese la intención o se lo pidiese el cuerpo responder al terrorismo utilizando los mismos medios. Y la segunda pregunta es, ¿el terrorista nace o se hace? Yo creo que se hace. ¿Y qué es más asesino, más criminal, los que están fabricando terroristas que el propio terrorista? Gracias.
Gracias. Breve, estamos justo en el tiempo.
Pues, hombre, efectivamente. Bueno, hay una cosa, yo no puedo saber lo que ha tenido en la cabeza ninguna persona de estas, ni ninguna a la que le pase una tragedia semejante, es decir, que alguien asesine a alguien de tu familia, ¿no? En cuanto a la venganza, quiero decir que seguramente en los parámetros humanos una agresión así genera una sensación de una apetencia de venganza. Es natural, lo entendemos todos, ¿no? Ahora, lo que se ve en la película es lo que hay. Es decir, yo he entrevistado, no solo para esta película, como decía, otros cuatro casos más, pero yo he entrevistado casi a 100 víctimas para otro tipo de trabajos, que ya veréis si te hago un día. Y bueno, pues esa especie de milagro, es decir, algo inexplicable, es que ninguna de ellas ha... Primero, que ninguna de ellas delante de mí ha expresado una sensación, ha expresado un sentimiento de odio que se pudiera transmitir incluso en el gesto, en el rostro, ¿no? No te digo con palabras, ¿no? Y eso es una cosa muy importante porque, quiero decir, para nosotros como sociedad, ¿no? El cómo ha respondido esa parte pequeña de nuestra sociedad ante una agresión que todos contemplábamos, ¿no? Es muy importante porque, claro, lo que se hace tiene mucha importancia, lo que se deja de hacer parece que no existe, ¿no? Es decir, lo que no han hecho las víctimas, es decir, hacer sufrir a otra gente, pues no se tiene en cuenta, no cuenta en su haber, ¿no? Es curioso, joder, que... Es que es muy difícil. Yo he pretendido también con esta película hacer un homenaje evidente a estas personas, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, yo no sé cómo, y tampoco es cuestión de monumentos, ¿verdad? Yo no sé cómo se puede agradecer a este colectivo pues lo que no han hecho. Que la traducción es lo que han hecho para que nosotros vivamos tranquilos y no vivamos en un clima tipo Irlanda en el que nos estamos pegando, ¿no? En esa espiral de violencia que podía habernos llevado de una manera lógica, ¿no? Hacer que ellos se hicieran sufrir a otros, ¿no? Y resulta que los que no han sufrido, es decir, los nacionalistas, por poner un nombre, pues claro, al no sufrir, pues tiene una posición negociadora, evidentemente, de salida, pues mucho más, más tranquila, ¿no? Es decir, ellos saben que no les va a pasar nada. Los nacionalistas saben que no les va a pasar nunca nada. Eso es muy importante. La gente de ETA se ríe en los juicios porque sabe que no le va a pasar nada. Porque le va a caer una pena, tal, pero no tiene problema de que le... ¿Entiendes? Y eso es muy importante. Y en Euskadi eso se vive, pues fíjate de qué manera. O sea, tú vas por la calle, vas viendo a la gente cómo se mueve y sabes los que no tienen miedo. ¿Y por qué no tienen miedo? Porque son amigos o simpatizan o caen bien a los que tal, o se hacen como que son de los nacionalistas, pero igual no son, pero se lo hacen o disimulan y tal y cual. Entonces, ese clima extraño lo ha favorecido, esa es la parte negativa, vamos a decirlo así, la parte negativa de que no haya habido venganza. Es decir, hemos vivido una situación absolutamente increíble, ¿no? De constante agresión a unos, además, grupos, policías, ejército y tal y cual, y eso no ha generado una involución extraña, ¿no? Entonces eso, la constante en todas estas personas, esa transmisión que lo refleja la pantalla, ¿no? de bondad, ¿no? A través de su rostro, ¿no? Y de sus movimientos, su manera de hablar, ¿no? Y a mí eso me ha impactado siempre mucho, ¿no? Me he encontrado con gente que es muy especial, es decir, es una gente muy importante. Es decir, que tiene unos valores que, joder, ya quisiera yo también, ¿no? Es decir, con todo lo que les ha pasado, es gente importante, ¿no? Entonces la sensación que he tenido yo cuando he hecho las entrevistas, pues era un poco desconcertante, ¿no? Porque aunque te quieres poner en su papel, en su piel, ¿no? Después de haber estado con ellas y tal, pues es muy difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues solo nos queda pues ese agradecimiento enorme, ¿no? A que las cosas en nuestro país estén más tranquilas gracias a sus actitudes. Haber elegido ellos en el momento de hacer el bien o hacer el mal, pues, coño, han hecho el bien, ¿no?
Gracias. Lo siento, la última intervención y breve porque tenemos un límite de tiempo.
Gracias por venir. Queríamos verte en Barcelona, una vez más. Es evidente, bueno, está clarísimo que un atentado terrorista es un atentado también contra la libertad, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión sobre lo que pueda significar la negociación con los terroristas, lo que pueda significar para el demérito de nuestras libertades, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú y cómo se vería esto en Vascongadas, ¿no?
Gracias.
Pues hombre, fíjate, o sea, yo creo que una lectura que, creo que lo he dicho antes de la película, una lectura que se puede hacer de esta película es que, bueno, pues, ¿qué se puede negociar con? O sea, es decir, los malos no salen en la película, pero se les ve, ¿no? Por sus obras, ¿no? Entonces, ¿qué se puede negociar con el que ha asesinado a un niño? Elegir cualquier víctima de las que hemos visto. O sea, ¿en base a qué, no? Entonces, yo creo que en ese sentido es edificante un poco lo que estoy comentando, lo que, en fin, comparto con vosotros, ¿no? Es decir, es una cuestión de agresión. Yo no soy exactamente pacifista, o sea, es decir, no creo que la cuestión sea la paz, ¿no? Sino la justicia y la libertad, es decir, que los que agreden sean perseguidos, que su ideología sea perseguida también. Porque eso se trata, ¿no? No se me ha olvidado responderte a lo del terrorista, se hace o no, los fanáticos se cuecen, ¿no? Es decir, se van haciendo poco a poco. O sea, claro, los que plantean ciertas ideologías que tienen un trasfondo totalitario, ¿no? Los nacionalistas, que se inventan un país que hay que recuperar y tal, estamos oprimidos y tal, ¿no? Nos faltan tres provincias o dos o una y el idioma nos lo quitan y tal y cual. Los que se inventan un panorama así, y asumen una ideología de corte totalitario, ¿no? En el que no cabemos todos, joder, pues no se pueden extrañar que unos se lo tomen al pie de la letra y hagan lo que tienen que hacer. Es decir, los terroristas, ¿en qué se diferencian de los nacionalistas con corbata? Joder, pues nada, es decir, unos, bueno, tienen pistola, pero ellos se toman a letra, al pie de la letra, que estamos oprimidos, que nos faltan tres provincias, que nos han quitado el euskera y que nos han oprimido durante mucho tiempo. Entonces, y eso hay que arreglarlo de una manera rápida. ¿Y cómo es? Pues liquidando a la gente. Es así, ¿no? Entonces, ¿qué quieres negociar con esa gente? Ya pueden pedir Euskadi, Albania o el bajo de mi casa. Es decir, no debemos estar protegidos antes. Deberíamos tener un gobierno que cumpliera la ley. Es decir, o sea, si las leyes están hechas, ¿no? Pues vaya. Bueno, no quiero echar un mitin aquí, pero se trata de eso, es decir, en fin, la ley la tenemos, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si le quitamos la ideología a los asesinos, ¿de qué hablamos? Si fueran de extrema derecha, si los que han estado matándonos durante 40 años fueran de extrema derecha, ¿tú crees que estaríamos hablando de si negociamos un poquito o no? No, hombre. La extrema derecha no existe en este país porque no hemos querido, porque la mayoría de este país, incluso la derecha, no ha querido que exista. Existen estos porque hay una parte de nuestro país, de mis vecinos, que no les importa que exista. O sea, es que les viene bien. Y a una parte de los vuestros vecinos también les viene bien, porque todo funciona así. Entonces el fanatismo es una cuestión de en fin, ellos quieren. Ellos no quieren el mal para nosotros, quieren convertirnos. Quieren convertirnos. Y entonces no pararán hasta que nos conviertan. No es una cuestión de. No hay que negociar nada, porque ellos lo quieren todo y ni el gobierno ni nadie se lo puede dar. Y mientras no se entienda eso, que me parece muy elemental, que lo entienda alguien que gobierne este país, pues iremos mal, ¿no?
Iñaki, muchas gracias. Jordi, me gustaría que despidieras el acto, por favor.
Muy, muy brevemente, para pues eso, volverte a agradecer tu presencia. Yo creo que todos nos, aunque a algunos lo habíamos visto, pues cada vez que lo ves, pues al ver esos rostros y esas personas hablando, pues te remueve el corazón y te emociona y te hace reflexionar. Yo creo que lo que tú decías, que salimos un poco diferentes, pues así ha sido. Pues muchas gracias y también gracias a todos los asistentes. Buenas noches.